Bienvenido a un nuevo podcast de La República.
Muy buenos días, amigos de La República. Sean bienvenidos a LR Más Economía y LR Podcast de La República. Hoy, lunes 3 de abril del año 2023. Hoy vamos a analizar la evolución de la economía peruana a 3 meses de este año y más de 100 días del actual gobierno, en un contexto de alta inflación según las recientes cifras del INEI. Vamos a estar el día de hoy con Alfredo Torne, economista, ex ministro de Economía y Finanzas. Pero antes vamos a ver cómo va la cotización del dólar en pantalla. Los cambistas compran el dólar en 3,75 soles y lo venden en 3,78 soles. Y en las casas de cambio digitales se compra el billete verde en 3,76 soles y se vende en 3,78 soles. Vamos con el programa. Hoy dijimos que vamos a analizar la evolución de la economía peruana a 3 meses del inicio del año, 100 días del gobierno de Dina Boluarte. Como dije, también un contexto de alta inflación que vamos justamente a analizar con el doctor Alfredo Torne, a quien ya tenemos conectado. Muy buenos días, doctor. ¿Cómo está usted? ¿Qué tal?
¿Qué tal? ¿Cómo está, Rumi? ¿Qué tal? Un gusto.
Ahí avanzando. Doctor, lo primero, queremos volver a pasar las cifras del dólar. Hemos visto que la cotización del dólar de alguna manera se mantiene con un ligero descenso. Lo vamos a ver en pantalla nuevamente, por favor. ¿Cuáles son las proyecciones en todo caso? ¿Por qué hay este ligero descenso en el tipo de cambio?
Bueno, a ver, marzo siempre es un mes, marzo, abril siempre son meses complicados. Son meses en los que se pagan los impuestos, mucha gente vende sus dólares y compra soles, hay una demanda estacional. Pero más allá de eso, yo diría que cuando vemos el tipo de cambio, hay cuatro factores que explican gran parte de la evolución del tipo de cambio. Uno es la diferencial de tasas entre el Perú y Estados Unidos. Tenemos una de las diferenciales de tasas más importantes debido a la subida de tasas de Perú, y también está subiendo Estados Unidos. En segundo lugar, son las diferenciales de productividad, donde a nosotros no nos va muy bien. Tercer lugar, hemos visto, tenemos nosotros un indicador de riesgo político y hemos visto una reducción de ese riesgo político. Y por último, hay que recordar que el Banco Central en su última en reporte de inflación ha hecho una revisión importante para su balanza comercial. El dólar, como ustedes bien saben, depende mucho de la oferta y demanda de los dólares.
Así es.
Hoy día tenemos una gran oferta de dólares y eso explica la fortaleza, ¿no?
De otro lado,
¿dónde va a terminar?
Sí, claro que sí.
¿Va a terminar? Nosotros estamos que va a terminar en 3.9 soles por dólar al final
este
del año.
Este año, 3.9 por dólar para el final de año. Vamos a ver junto a usted una nota publicada ayer en La República con información del Instituto Nacional de Estadística e Informática, lo vemos en pantalla. La inflación anual en Lima fue de 8,40% a marzo, estamos hablando de los 12 últimos meses, y en marzo fue de 1,25% la inflación. Vamos a ver ahora el detalle nuevamente, por favor, el cuadrito. Justamente la variación del índice de precios al consumidor a marzo en Lima metropolitana. Estamos viendo que en marzo es de 1,25, en febrero fue de 0,29 y en enero fue de 0,23 y la variación anual es de 8,40. Sin embargo, esto es en Lima metropolitana. Sin embargo, la inflación en el país es obviamente un poquito más, es 1,65. Ahora, ¿qué más ha impactado en el en cuanto al IPC durante marzo? Es la pensión escolar no estatal, es decir, colegios privados, ha subido un 10,26%. El pollo se ha encarecido también 16%. Los huevos de gallina, 14,07%. La fresa, 51,81%. Mientras tanto, la pensión en las universidades privadas, 2,38%. Doctor Torne, ¿qué opinión tiene usted de estas cifras?
Mire, si hacemos la comparación de cuáles son, o sea, si vemos la inflación por ciudades, lo que nos vamos a percatar es que las ciudades del norte han contribuido con una mayor inflación. Y lo que tenemos es una inflación debido a los huaicos y a las lluvias que están sufriendo nuestros hermanos del norte. Me da mucha pena, pero los mercados prácticamente están cerrados. El pollo, una buena parte de la producción del pollo se realiza en el norte. También la parte agrícola es muy importante y sobre todo la parte comercial, como hemos visto en las últimas semanas, pues muchos de los camiones han estado varados, algunos inclusive han caído al agua en accidentes muy graves, y eso lo único que hace es que nos genera una mayor inflación. Ahora, hay que decirlo con toda claridad, esta es una inflación transitoria que debería de normalizarse. Para que el Banco Central llegue a su meta de inflación, él necesita que la inflación a nivel mensual esté entre 0.2 y 0.3. Si vemos su gráfica, es ahí donde estábamos antes de las lluvias, y más o menos en octubre el Banco Central estaba llegando a esos niveles. Nosotros esperamos que este año la inflación llegue a 4% y que a partir de abril tengamos una bajada importante en la inflación.
Estamos viendo que la cifra de inflación acumulada en los tres últimos meses, estamos hablando del primer trimestre del año, es de 1,78%. ¿Qué perspectivas tiene usted? ¿Considera que podríamos llegar a ese 4% y cuáles son los factores para esto?
A ver, ya lo dijo usted, uno de ellos, que es la fortaleza del sol con respecto al dólar. El otro elemento que es muy importante, que me imagino vamos a hablar de eso, es la gran desaceleración que hemos experimentado en enero de 1.2. El Banco Central ha sacado su reporte de inflación, donde prácticamente nos dice que la brecha de producto, que es lo que finalmente genera inflación, es decir, mientras más crece el PBI con respecto a su potencial, más inflación genera. Esa brecha de producto hoy día está en negativo, es decir, la actividad le está restando a la inflación, y eso lo vemos sobre todo en la inflación de servicios, que viene desacelerándose. Y por último, tenemos los sueldos y salarios, que si uno mira bien el reporte de empleo de marzo y el reporte de empleo de Lima Metropolitana, pues uno ve que el empleo se está ralentizando, producto de las protestas al comienzo del año, y ahora producto de las lluvias en el norte, ¿no?
¿Cree usted que en política monetaria a cargo del Banco Central de Reserva son las más adecuadas para minorar inflación en los próximos meses?
Yo creo que sí. El Banco Central, yo creo que ha sido bastante cauto, ha subido sus tasas, últimamente dejó de subir sus tasas, es lo que nosotros consideramos, entró una pausa, y nosotros esperaríamos que en el segundo trimestre del año el Banco Central empiece a bajar sus tasas precisamente para poder darle un impulso a la economía, y sabiendo que ya la inflación entra en una desaceleración importante a partir de abril, y eso garantizaría que el Banco Central cumpla con su meta. Nosotros pensamos que va a cumplir con su meta a partir del primer trimestre del siguiente año. El Banco Central piensa que es en el cuarto trimestre de este año.
Cuando el doctor Torne habla justamente de la meta de inflación, estamos hablando de este espacio entre 1 y 3%, esa es la meta de inflación. O sea, la inflación en el país debería estar entre 1 y 3%. Por lo tanto, obviamente ahora estamos en 8.40, es obviamente elevadísimo. De otro lado, ¿qué le parece a usted la elevada desaprobación del gobierno, que en el caso de Dina Boluarte, la presidenta, es de 78%? Obviamente esto tiene efectos también en las decisiones que puedan tener los agentes económicos.
A ver, yo quisiera hablar un poquito de la inflación y después hablamos de
Perfecto,
Dina.
Perfecto, claro que sí.
A ver, cuando nosotros decimos 7.8%, es una inflación que toma en cuenta los últimos 12 meses. Eso es una especie de promedio móvil de los últimos 12 meses. Lo importante es la inflación de la manera que usted la estaba viendo, este 1.25. Si ese 1.25 en abril empieza a entrar a 0.2, 0.3, como era los meses anteriores, entonces eso garantizaría que el Banco Central converja a su meta del 2% más menos 1. Uh-huh. Hay que recordar que la meta es una meta puntual, con una desviación de 1% para arriba y para abajo.
Así es.
Ahora, con respecto a la desaprobación de Dina, pues me parece que hay explicaciones para esto. Hemos pasado un periodo muy complicado desde el golpe de Estado que hizo el expresidente Castillo. Yo en lo particular pienso que cualquier presidente que hubiese tomado después de Castillo le hubiese sido muy difícil. Creo que lo he dicho en su programa, mis condolencias a las familias afectadas, las muertes que hemos tenido debido a las protestas, eso nunca debió suceder. Y creo que eso le está costando a la presidenta Dina. Pero lo que nosotros tenemos que hacer como peruanos es mirar hacia adelante y tratar de buscar una salida política que nos permita crecer, ayudar a nuestros compatriotas del norte que hoy día están en una situación muy precaria.
Muy difícil.
Y ojalá podamos concentrarnos en generar riqueza y bienestar para todo nuestro país, ¿no?
Y del mismo modo, la desaprobación alta del Congreso, 91% según estudios del IEP, eso en un contexto donde el gobierno de Dina Boluarte le otorga un crédito suplementario de 48 millones de soles al Congreso. ¿Cree usted que esto es lo más adecuado en un momento donde saltan muchas denuncias de despilfarro de dinero, por ejemplo, en viajes, lujosas remodelaciones, alfombras, comida, entre otros? ¿Qué opinión tiene usted?
Mire, el Congreso tiene una mayor desaprobación que la presidenta, eso ya dice bastante, ¿no? Creo que las cifras están entre 6 y 8%.
Así es.
Yo lo que pienso en particular es que nuestra clase política está muy desprestigiada. A mí me da mucha pena, por ejemplo, hoy día no hay una propuesta integral para solucionar el problema de nuestros compatriotas del norte que están sufriendo severamente. Nosotros cuando fuimos gobierno, a estas alturas, ya le habíamos dado 100.000 soles a cada municipio y a aquellos municipios que fueron declarados en emergencia, hasta les dimos 200.000. Es más, a los agricultores también les dimos dinero, los ayudamos a comprar un seguro para desastres naturales, que lamentablemente se evaporó, y expandimos el presupuesto a 25.000 millones de soles precisamente para ayudar a los compatriotas del norte en las lluvias del 2017. Nada de eso se está haciendo y preocupa mucho, creo yo.
Sí, es preocupante. Como usted sabe perfectamente, se debe atender la emergencia de inmediato en el norte, pero también la reconstrucción de toda la infraestructura colapsada. Esto, como dijimos, también un momento donde se exhibe fracaso, de alguna manera, en el plan de reconstrucción con cambios. ¿Qué opina usted de este proceso?
Mire, yo le cuento una anécdota, porque creo que es importante contar las anécdotas. Se presentaron dos proyectos para diseñar la reconstrucción en ese momento. Uno lo presentó el MEF y otro lo presentó la PCM. Lamentablemente nosotros perdimos, pero la propuesta del MEF era de que el MEF iba a ayudar a la reconstrucción del norte a hacer todos los expedientes técnicos para poder hacer la prevención y todos los trabajos desde colmatación de ríos, etcétera, que se habían hecho. Es casi imposible pensar que una autoridad puede hacer 11.000 expedientes técnicos, que es lo que se hizo. Yo ahí, lamentablemente, estoy en desacuerdo con la señora Amalia Moreno de haber convertido la autoridad en una unidad ejecutora, porque si nos vamos a demorar 5 o 7 años en hacer estas obras, pues yo creo que nuestros compatriotas no nos van a esperar ese tiempo.
Definitivamente.
Nuestra solución del MEF era una solución mucho más expeditiva. Recuerde que en ese entonces nosotros habíamos desarrollado el Invierte PE, que permitía lo que se llamaba la replicación, es decir, con un expediente técnico se podían hacer 300, 400 puentes, se podían hacer muchas obras de agua y saneamiento, porque eran expedientes técnicos similares, y es lo que nosotros le llamamos obras replicables. Si nos hubiesen permitido a nosotros hacer eso en el MEP en marzo del 2017, estoy seguro que muchas de estas obras ya hubiesen terminado y la gente no hubiese sufrido en estas lluvias de la manera en que está sufriendo, ¿no?
Precisamente el ministro Alex Contreras afirmó que el plan de reconstrucción con cambios falló y que no estuvo a la altura para reducir el impacto de las emergencias. Obviamente coincide con lo que usted dice. Esto es importantísimo decirlo, pero ¿qué hacer en este momento? ¿Más dinero a gobiernos regionales para una reconstrucción o definitivamente tenemos que ampararnos en esta super entidad que tiene que realizar esas obras?
Mire, yo pienso que si bien él reconoce esto, nos están dando una solución que yo creo que no es la correcta. Han planteado ahora una autoridad nacional de infraestructura que reemplazaría a la Autoridad de Reconstrucción del Norte, pero no nos explican cuál es la relación de esa autoridad, por ejemplo, con el MTC, que tiene que ejecutar gran parte de estas obras. ¿Qué haría el MTC si esta autoridad se va a dedicar, por ejemplo, a hacer carreteras, pistas, obras de telecomunicaciones? Uh-huh. ¿O qué haría el Ministerio de Vivienda? ¿O qué haría Proinversión? Entonces, me parece que es una salida un poco populista decir, yo sí lo voy a poder hacer, cuando sabemos que la autoridad, precisamente con el mismo diseño, fracasó. Yo lo que pienso, nuevamente, es que el problema está en la burocratización de nuestro sistema de inversiones. Ese sistema de inversiones, nosotros lo reformamos en el 2017, lo hicimos mucho más ágil, lamentablemente en 2018 todo se cambió. Le pongo un ejemplo. Para hacer hoy día una obra de gran envergadura, esa obra no la puede hacer Proinversión, la tiene que hacer, por ejemplo, el MTC o algún sector, que son los más lentos en ejecutar. Entonces me parece que el ministro haría bien en repensar la estrategia de ejecución de obras públicas, obras por impuestos y APPs, para poder responder a las necesidades de la población. Yo me temo que si no respondemos bien en su momento, nuevamente vamos a tener un deterioro de la expectativa de nuestra clase política y eso nos va a afectar a nosotros en largo plazo, ¿no?
A propósito de ello, pues el gobierno ha aprobado transferir dinero a los gobiernos regionales y locales, estamos hablando de 600 millones de soles. ¿Cree usted que en 3 meses, de enero a marzo, en estos gobiernos regionales y locales ya adecuaron sus procesos para utilizar ese dinero con ética, con eficiencia, con eficacia, con calidad?
Mire, lo estamos viendo en la estadística. La estadística muestra que si bien ha habido una buena ejecución entre enero y febrero, la ejecución de los gobiernos regionales y los locales está en negativo. Todos sabemos por qué. El problema central es de que los gobiernos regionales y locales lamentablemente no tienen las competencias. Pero también hay que decirlo con toda claridad, Rumi, el InviertePE hoy día es un sistema muy complicado, muy burocrático. Uh-huh. Yo que tengo un doctorado en economía, no me atrevería a hacer un expediente técnico bajo esas reglas, Rumi. Uh-huh. Entonces, no podemos tapar el sol con un dedo, tenemos que llevar los beneficios de la ejecución a nuestro pueblo y eso lo que significa es acelerar nuestra ejecución y es responsabilidad del gobierno nacional, del gobierno regionales.
Importante.
Hoy día me parece que lo que necesitan los gobiernos locales es dinero. Yo les volvería a dar los 100.000 soles por cada distrito para ayudarlos a la gente que está sufriendo, que tiene hambre, que hay dengue en el norte, en fin, y creo que es necesario ayudarlos con dinero para que los puedan ayudar a sus poblaciones, ¿no?
Doctor Torne, tenemos una pregunta del público. Estamos en LR+, Economía, el programa económico de la República. Con esto nos vamos. Nos preguntan lo siguiente, el lado sociopolítico podría caldearse. En este momento hay una tensa calma. Hay exigencia de renuncia de la presidenta y un adelanto de elecciones. Desde el gobierno, desde el Congreso, no hay interés en esto. Además, no hay ni un solo investigado por las 49 personas muertas con balas, con perdigones, con bombas lacrimógenas, justamente de las fuerzas del orden. ¿Qué opina usted en este contexto? ¿Cuál podría ser la salida para el país?
A ver, yo creo que sería bueno hacer una investigación profunda por un grupo independiente que investigue no solamente las muertes a causa de las fuerzas del orden, pero también los actos violentos que se dieron en ese momento. Han habido tomas de aeropuertos, han habido enfrentamientos, quema de ¿cómo se llama?, de policías, en fin. Ha sido un momento muy violento en la historia del Perú. Yo creo que es importante que se haga una comisión y que se investigue lo que realmente pasó, con el ánimo de que podamos estar con nuestra gente, ayudarla, como hemos dicho, dándole los beneficios de una mejor ejecución, pero también ayudarla para no enfrentarnos entre nosotros. Tenemos que buscar un momento de reconciliación nacional que nos permita avanzar. Hoy día nos estamos hundiendo por esa polarización política que estamos viendo.
Doctor, yo le agradezco muchísimo su participación en el programa. Estaremos conversando en otro momento. Muchísimas gracias.
Muchísimas gracias, Romy.
Estuvimos con Alfredo Torna, economista, ex ministro de Economía y Finanzas. Nos vamos ya, pero antes te indicamos que hay un número en pantalla, el 941-000-000, para que puedas enviar tus fotos, tus videos de denuncia, obviamente de la emergencia climática o de lo que tú consideres, para poderlo atender también a través de nuestro compañero de Gurpi. Nos vamos ya. Muchísimas gracias por su atención. Tupananchiscama, huarquecuna, panicuna, yactamasicuna. Que Dios lo bendiga.
No olvides suscribirte para que sigas escuchando más episodios de este podcast.